6 a.m. Hoy por Hoy.
Aquí inicia El Encuentro.
Muy buenos días. Saludo a 10 millones de oyentes de las emisoras de Prisa Media y a todos quienes nos siguen en nuestras plataformas digitales. Estamos en el gran reto, el segundo debate para las elecciones a la presidencia de la República, y saludo por supuesto a los candidatos. Doctor Federico Gutiérrez, muy buenos días.
Bueno, Roberto, muy buenos días. ¿Cómo estás? Sergio, buenos días.
Buenos días,
Sergio. No hay a quien más saludar.
Buenos días, Federico.
Bueno, pero con que nos salude a nosotros.
No, aquí los tenemos acá.
Viene en camino el doctor Petro, lo saludaremos cuando llegue. La idea de este debate es que seamos lo más concretos posibles en términos de las soluciones que plantean los candidatos a la presidencia de la República, a quienes hemos oído, por fortuna para la democracia, en muchas oportunidades, en los más diversos escenarios que ha planteado esta campaña electoral. Voy a arrancar con el tema de la justicia. Y hablando de la justicia, no quisiera hablar del aparato de justicia, que es un planteamiento más o menos abstracto y del cual se ha hablado mucho, sino para el ciudadano normal, al que tiene que vivir de la justicia y que no le funciona, ¿qué se va a hacer? En Colombia hay un dicho según el cual la justicia cojea pero llega. Los americanos tienen uno que dice: justicia que se demora no es justicia. De manera que de la aplicación práctica y rápida de la justicia debe haber una propuesta de los candidatos. 2 minutos y medio para cada respuesta, y si hay un planteamiento que involucra a otro candidato, 30 segundos de réplica. Y traje una campanita
de escuela.
De recepción de hotel, tal vez. Doctor Sergio Fajardo, adelante.
Buenos días, Roberto. Pues es un gusto para mí estar acá con ustedes. Buen día, Federico. A todas las personas que nos están escuchando, Caracol, la W, las musicales, todo el equipo de Prisa Media, un saludo muy especial. Muchas gracias por esta invitación. Y quiero empezar por señalar lo siguiente, porque es importante entenderlo. En Colombia, de 10 personas que están afectadas por algún tipo de delito, solamente 3 denuncian. Hay un escepticismo muy grande, no existe confianza en la institucionalidad de la justicia para avanzar con las denuncias. En Colombia, nuestros jueces, un juez en Colombia tiene que hacer el trabajo que hacen 10 jueces, por ejemplo, en la OSD. Eso es muy importante tenerlos en cuenta. Y, por ejemplo, nuestro sistema de justicia tiene encima cerca de 30% de los casos que reciben son tutelas para el tema de salud. Todo esto tiene una implicación muy grande, y esa implicación muy grande está asociada con el acceso a la justicia. Nosotros necesitamos garantizar que las personas podamos acceder a la justicia, y para eso es muy importante afinar términos o métodos como comisarías de familia, la policía como un lugar para donde se pueda llegar con las demandas, con las denuncias que se tienen que hacer. Nosotros, por ejemplo, fuimos pioneros y recibimos una distinción cuando estaba en la gobernación de Antioquia con unidades móviles de justicia, porque una cosa es la justicia en las ciudades, pero en Colombia, la Colombia rural y en sitios incluso cerca de las ciudades, prácticamente es inexistente, y hay que llegar a todos esos territorios, y eso lo hicimos con unidades móviles que pueden funcionar muy bien. Dentro de todo este capítulo, quiero hacer énfasis en un tema que poco se hace en Colombia y que hoy es crucial, y es el tema de una justicia que tenga la capacidad de entender lo que ocurre alrededor de la justicia con las mujeres, empezando por algo que poco a poco se viene haciendo parte del debate público en Colombia, que es la violencia contra las mujeres, la llamada violencia de género. Eso requiere una especialización en el aparato de justicia para entender la dimensión psicológica, en adición a la legal, con lo que ocurre con esos delitos contra las mujeres, atenderlas, ser capaz de construir una ruta de acceso a ese sistema para que no sean victimizadas de nuevo. Pero eso es uno de los grandes retos que tenemos nosotros en nuestro país. Arranco con eso para que después podamos conversar más.
Muchas gracias, doctor Federico.
Bueno, de nuevo buenos días, Roberto, Sergio, a todos los oyentes de las emisoras del Grupo Prisa, Caracol, W, también al País de España, todas las emisoras musicales. Y miren, estamos a 3 días de las elecciones. Yo creo que es un buen momento para que la gente hoy escuche las propuestas, que vamos a avanzar, a cambiar a Colombia, pero para mejorar, no para que sea un salto al vacío, sin paracaídas, como le ocurrió ya a otros países. Frente al tema de justicia, nuestra propuesta se enfoca en 3 objetivos principales. El primero es pronta justicia, segundo, eficiencia y transparencia a la administración del sistema, y el tercero, la seguridad jurídica. Pero cuando hablamos de justicia cercana al ciudadano, va mucho más allá de la discusión de las altas cortes. Entonces pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con una mujer que es agredida en el hogar, donde hay violencia intrafamiliar? Un niño, una niña, un joven que son abusados. Entonces van a las comisarías de familia, pero tienen que volver a vivir con el victimario. Y se demoran los procesos. La mujer es revictimizada. ¿Qué hay que hacer? Descongestionar de manera urgente todos los procesos en comisarías de familia, también en inspecciones de policía, para que después no tengamos problemas de convivencias entre los vecinos. Y es muy importante decir que eso será un trabajo muy articulado desde lo local, con alcaldías, con gobernaciones, y sí se puede hacer. Cuando fui alcalde de Medellín logramos descongestión de procesos del 100% en comisarías, pero también en inspecciones de policía, y lograr que definitivamente tengamos algunos indicadores que nos permitan avanzar. Primero, el índice de gestión efectiva hoy está en el 50.7%, vamos a llevarlo al 40%, sería un avance sustancial en 4 años y por supuesto con unas metas lógicas para cumplir. Segundo, que el 100% de los nuevos procesos judiciales sean tramitados digitalmente, y hay tecnologías de cuarta revolución industrial que nos permiten a nosotros también avanzar en procesos para los fallos a través de inteligencia artificial, de blockchain y muchos otros. Es fundamental que exista justicia para la gente. En muchos territorios de Colombia no hay administración de justicia, la ejercen los grupos criminales, y cuando yo hablo de Estado no solo es presencia de tropa, sino que llegue también la justicia y la inversión social.
Sí, digamos que hay una cantidad de elementos externos, por decirlo de alguna manera, de los cuales el Estado se debería apropiar, como es la seguridad en todas las regiones del país, en todos los territorios, pero también hay algo de lo que tiene que ver con la eficiencia. Sigo hablando del tema de la justicia, doctor Fajardo. ¿No hay algo de lo que llaman los gringos accountability, que es cada uno de los jueces debe tener la infraestructura y también se le debe juzgar a él mismo, valga la expresión, por el número de procesos que logra tramitar en un determinado tiempo? Porque al final, y vuelvo al planteamiento original, justicia lenta no es justicia. ¿Hay mecanismos para eso?
3 puntos básicos, pero yo quiero complementar con lo que dije anteriormente, Roberto. En primer lugar, yo quiero señalar un punto que tiene que ver con la justicia en un terreno que muchas veces para la ciudadanía es muy difícil entender. Y quiero señalar acerca de los organismos de control, porque esa es una forma de justicia que hace parte de nuestra sociedad, y lo que ha hecho este gobierno con cooptar los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, eso impide la separación de poderes en nuestro país. Y los organismos de control son un punto fundamental para luchar contra la corrupción en nuestro país y para hacer justicia. Y si no existe esa independencia, si ocurre lo que está ocurriendo en nuestro país hoy, cuando son amigos del presidente, lleva a abrir la puerta de entrada a la corrupción en nuestro país y a violar todos los temas de justicia, en una justicia entendida muy fácilmente por proteger a los que están amigos del gobierno y atacar a los que no están en punto de él. 2, también quiero hablar de esto porque en Colombia nosotros tenemos que pensar en algo como una cultura ciudadana de la legalidad. La legalidad como una forma de entendernos entre nosotros, de respetar lo público, que exista una sociedad que entiende unos valores básicos acerca de los recursos públicos son sagrados, acerca de entender lo que significa respetar a las otras personas dentro de la ciudadanía, y esos son conceptos fundamentales para tener una buena justicia en nuestro país. No, nosotros no nos podemos quedar pensando que solamente son los jueces. Por supuesto que hay que avanzar ya en temas de la tecnología dentro del sistema de justicia, la digitalización. De hecho, todo lo que nos enseñó la pandemia permite avanzar, utilizar medios digitales para descongestionar, para avanzar en las audiencias, etcétera. Todo eso se puede hacer, pero necesitamos que una institución que hace parte del tema de justicia, que es el Consejo Superior de la Judicatura, que es la que tiene que encargarse de todo esto, funcione bien y que todos los nombramientos sean transparentes. Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer en Colombia, que es recuperar la credibilidad, la institucionalidad que se ha deteriorado de manera dramática. Un punto muy serio, muy peligroso para Colombia.
Doctor Federico Gutiérrez, yo quiero insistir en el tema con el que arranqué, la velocidad de la ejecución de los procesos judiciales como parte no solo de la democracia, sino de que se pueda llamar justicia para el ciudadano común y corriente.
Sí, Roberto, pero lo voy a poner un ejemplo. No solo se trata hoy ya de la velocidad, que ya lo dijimos, que hay que acelerar, que hay que digitalizar procesos, que tenemos que descongestionar la justicia y que la gente acceda de manera rápida y oportuna. Pues lo voy a poner un ejemplo de lo que vive la gente. Mira, el 88% de los bogotanos tienen miedo de salir de sus casas porque los roban o porque los matan por darles un celular, una bicicleta. Pero ¿qué termina pasando? Y es lo que la gente también siente, como que no hay justicia. Entonces se captura todos los días al que está en una esquina robando y lo han cogido 30 veces haciendo lo mismo, y al otro día está de nuevo en las calles, que porque no representa un peligro para la sociedad. Pero peor aún, hay casos en los que cuando ya se logra administrar justicia, entonces van a mandar a alguien a la cárcel por un delito, entonces que no hay cupos carcelarios, entonces hay que reformar el sistema penitenciario. Yo estoy proponiendo que de una manera clave, dos cosas. Primero, que se acabe la reincidencia para lograr tener seguridad. Sin justicia no hay seguridad, Roberto. Y eso lo vemos en todas las ciudades del país. Y la gente tiene miedo de salir de sus casas y la gente no puede ir viviendo con miedo. Y aquí las garantías tienen que ser para los ciudadanos y no para los delincuentes. Eso también tendrá que cambiar, acabar esa reincidencia. Segundo, que es muy importante, la descongestión de las cárceles. Hoy las cárceles no son sitios de resocialización, son universidades del crimen. Sin un sistema penitenciario serio, no tendremos justicia y no tendremos seguridad. Por eso propongo reformarlo, la construcción de cárceles a través del modelo de alianzas público-privadas. Pero además, aquellos presos de baja peligrosidad, poderlos tener inclusive en granjas o en colonias agrícolas, y donde a través del SENA también se dé una formación laboral y que ellos puedan tener las condiciones también para que vayan pagando esas penas, y una vez terminen, pues también puedan tener un acceso laboral y puedan tener una verdadera resocialización. Esa es la justicia que nosotros necesitamos, pero esa justicia tiene varias patas, no solo es el juez. Y lo primero que hay que decir, independencia total de la justicia y respeto por las decisiones judiciales, pero sí tendremos que dar más herramientas para que los jueces puedan llevar estos procesos, tengamos descongestión, pero que la gente en las calles y las mujeres y los niños en las casas sientan que hay administración de justicia y que no son revictimizados.
Muchas gracias, doctor Gustavo Petro, bienvenido.
¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal? Y a los candidatos presentes, Sergio y Federico, un saludo muy especial, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento de ida a su trabajo, al diario vivir.
Estábamos hablando de la importancia de la velocidad en la justicia. Decía yo que hay un dicho que en Colombia que la justicia cojea pero llega, y los americanos dicen justicia que llega tarde no es justicia. Y viéndolo llegar a usted tarde, me pregunto si la puntualidad debe ser solo de los jueces o también del Ejecutivo.
Del Ejecutivo, pero usted ya sabe cómo son los trancones.
Ah, bueno, trancones solo para unos. Bueno, pero entonces, en términos prácticos, ¿qué medidas concretas podría hacer usted para que el ciudadano corriente, la justicia, no coge y llegue, sino que llegue y llegue rápidamente para hacer, para parecerse a lo que es una justicia que tiene que ser rápida y efectiva?
Roberto, mira, las últimas reformas a la justicia que se han presentado hoy son bastantes. Giran en general alrededor de pelear por los recursos de la justicia, cómo controlarlos, el gobierno, etcétera. Es como una disputa en la cúpula del Poder Judicial, y no han funcionado.
Yo creo que la reforma a la justicia debe dirigirse en función que la ciudadanía tenga justicia, y eso implica más jueces. Así de simple, más jueces. Obvio, eso implica más presupuesto. Hay una parte de ese presupuesto que se dedica fundamentalmente a lo que se llaman los ejecutivos, que es lo que hacen los bancos cuando la gente no paga, los embargos, los cheques, etcétera. Y allí se dedica un tiempo, un esfuerzo, la mayor parte, un dinero público, a recuperarle dinero a los bancos. Yo creo que eso debería ser autofinanciable y nos podría trasladar unos dineros muy importantes para que el ciudadano en cualquier lugar del territorio de Colombia, sobre todo la ciudadana, pueda tener acceso a la justicia, para lo cual tiene que haber un juez allí cerca, hasta en la ciudad de Bogotá. No tener jueces en Ciudad Bolívar es ya una denegación de justicia, sobre todo cuando se trata de temas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, que es muy difícil cuando no hay un juez cerca, cuando no hay un aparato judicial cerca. Entonces, la reforma a la justicia debe ir encaminada hacia ese propósito, más jueces. Y un segundo aspecto, más de concepto. Debemos trasladarnos en mucho hacia un concepto que se llama la justicia restaurativa. Es decir, a buscar que en el proceso investigativo, sobre todo hablo de lo penal, la víctima sea restaurada. Incluso en el hurto, que la víctima pueda ser restaurada. Ese es un principio básico de un sistema judicial. Si tú coges la persona delincuente, bueno, pasa o no pasa por la cárcel, pero la víctima no fue restaurada, quedan unos acumulados de violencia, de venganzas, incluso en la sociedad, que no es bueno. La justicia es para acabar con las venganzas.
Muchísimas gracias. De la misma manera como estamos hablando de la justicia en términos lo más práctico y lo más cercano a los ciudadanos, me gustaría hablar del tema del costo de la vida, y voy en el mismo orden. La palabra inflación es dificilísima de entender para una cantidad de colombianos, pero carestía y costo de vida no. Quiere decir que el mes pasado había plata suficiente para comprar una cantidad determinada de mercado y el mes siguiente definitivamente no. ¿Cuáles son las medidas concretas, específicas y ojalá a corto plazo que pueden tomar en su gobierno para que esta situación, que entendemos que es un fenómeno también mundial, tenga un paliativo, pues se pueda reversar con las herramientas que el Estado colombiano provee? Doctor Fajardo.
¿Soy yo el que empieza otra vez?
Sí.
¿Va a ser siempre así?
Sí.
¿Por qué siempre empezando yo? ¿No se puede rotar?
Ah, no, si quiere.
Lo que me parece interesante.
Ah, no, sí. No hay ningún problema. No, doctor Federico, sí, no hay problema.
No me preocupe, serio. ¿Quiere
arrancar? No, rotamos rotamos el inicio, no hay ningún misterio.
Tranquilo, no me preocupe, vea. Dos cosas que son importantes. Lo primero es que a la gente hoy no le está alcanzando para el mercado. Así de claro. El salario mínimo aumentó 11, 12 puntos. Pero la canasta familiar, o sea, los alimentos, aumentaron entre un 25-30%. Entonces hoy estamos hablando de hambre, de que muchas familias colombianas, especialmente las familias de más bajos ingresos, hoy no tienen la posibilidad de tener su alimentación completa, o sea, no hay seguridad alimentaria. Varias cosas, es un fenómeno mundial, sí, pero hay que atenderlo. ¿Por qué hay alza de precio hoy en los alimentos, por ejemplo, en Colombia? Por el precio de los insumos agrícolas y fertilizantes, que dependemos de ellos, de sus importaciones. Una de las medidas que tenemos que hacer es, por lo menos, avanzar en la sustitución de importación del 50% de insumos agrícolas y fertilizantes, y podemos generarlos. Uno de los insumos de los fertilizantes nitrogenados es el gas natural. Y vamos a proponer que Ecopetrol, con empresas mixtas o solo el Estado, generen las plantas para generar esto para nuestros campesinos. Segundo, que es importante, hay que acabar el hambre. Yo le he propuesto a los empresarios, y vuelvo a ratificarlo, un bono de gratitud económica, pero de manera urgente. Aquellos sectores donde hay recuperación económica deberían dar un bono de compensación justamente para sus trabajadores y la clase trabajadora de Colombia, que cada vez hay que cuidarla más, y diría yo, hay que pagarles mejor. Y eso es importante. Pero dentro del Estado propongo una renta básica ampliada a 5 millones de hogares y que nadie aguante hambre. Ahora bien, a mediano y largo plazo, la revolución del campo. Colombia no necesita más revoluciones
armada. Necesitamos la revolución del agro y la revolución del campo. Inversión en 4 años, 36 billones de pesos, de la siguiente forma. ¿Qué necesitan los campesinos? Vías terciarias, pasar de 1 a 3 billones de pesos anuales de inversión a las vías para el campo, sistemas de riego y distritos de riego, 8 billones, y estoy proponiendo créditos blandos para pequeños, medianos productores, a los campesinos, no a los empresarios grandes, que tengan tasa de interés cero a través del Banco Agrícola, y que sea muy importante que esa tasa subsidiada sea a través también de Finagro, y es muy importante. Y si nosotros pensamos en los 12 millones de campesinos, estamos pensando en todas las familias colombianas para que lleguen más alimentos y sobre todo a más bajo precio, que es lo que necesitamos hacer, garantizar seguridad alimentaria y una cruzada contra el hambre ya. Esto es urgente, eso no espera.
Muchas gracias, doctor Gustavo Petro. La traducción práctica de controlar la inflación.
Sí, es hambre lo que hay hoy. Hambre. Una de cada 4 hogares no come 2 veces al día. Y es por el precio de los alimentos respecto al crecimiento de los ingresos y salarios. ¿Por qué crecieron 26%? Es lo primero que hay que preguntarse. Porque estamos importando los alimentos. 13 millones de toneladas, 6 millones de toneladas de maíz. Estamos importando los insumos. ¿Es que Colombia no producía alimentos y no producía insumos y fertilizantes? Sí los producía. Un tipo de política muy mal confeccionada determinó destruir la producción alimenticia en Colombia por importarla. Se cayó el peso de 2.000 a 4.000, se duplicó el precio de los alimentos importados y de los insumos. Los insumos importan porque quebraron la empresa Monómeros. En un golpe de garra, digamos, un raponazo del Duque sobre la misma empresa que le había cambiado los dueños. Ahí hay un funcionario, un hecho de corrupción. Ahora nos toca importar los fertilizantes de Rusia, con lo que eso implica hoy. Entonces, ¿qué hacer en el cortísimo plazo? En el cortísimo plazo es una urgencia. El gobierno debe comprar cosechas a los campesinos y llevarlas a los bancos, a los lugares, al banco de alimentos, a los barrios pobres, reconstruir el IDEMA. Hay que subsidiar ya, de inmediato, Duque podría hacerlo, la importación de insumos. Si abaratamos los insumos, un tanto artificialmente, con el subsidio, y llevamos comida al barrio pobre, resolvemos de inmediato problemas de hambre. Ahora, hacia el mediano y largo plazo, indudablemente lo que tenemos que hacer es reconstruir la agricultura productora de alimentos en Colombia, que implica incluso cuestionamientos sobre la tenencia de la tierra, porque tiene que ser en tierras fértiles para que sean baratos los alimentos en el país, y reconstruir la producción de fertilizantes en Colombia en la empresa Monómeros en Barranquilla. Esos dos objetivos de mediano plazo nos deben llevar a reconstruir toda la institucionalidad agraria que acabaron en Colombia. El ICA, el IMAT para los distritos de riesgos, el IDEMA para compra de cosechas y venta, el INCORA para democratización de la tierra con compras estatales de tierras fértiles, etcétera. Un Estado amigo del campesino, una alianza campesino-Estado.
Muchas gracias. Doctor Sergio.
En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ajustar los subsidios que tienen las personas más vulnerables en Colombia de acuerdo a lo que está ocurriendo con la inflación. Nosotros hicimos un cálculo y eso significa alrededor de 1.8 billones de pesos, de manera tal que las personas vulnerables no se vean afectadas por ese incremento en los precios que le está afectando la vida y que sean atendidas inmediatamente, y repito, eso cuesta alrededor de 1.8 billones de pesos que nosotros podemos financiar con los recursos que tenemos propuestos recoger alrededor de la reforma tributaria. Dos, Colombia tiene hambre. Ya sabemos que cerca del 60% de las personas a lo sumo comen 2 veces al día, y señalo 3 acciones directas. Uno, los bancos de alimentos. Esa es una actividad que la la Iglesia Católica ha organizado en muchas partes de Colombia con otro tipo de fundaciones. Tenemos que potenciarlas, multiplicarlas para recoger muchos alimentos que se pueden llevar directamente a los hogares que están sufriendo hambre. Los comedores comunitarios son una necesidad de implementarlos, identificando esos sitios a través de todo nuestro territorio donde las condiciones de hambre son más extraordinarias. Los podemos llevar y el gobierno nacional, articulado con los gobiernos locales, puede hacer ese trabajo. Tres, no podemos descuidar por un solo segundo la alimentación escolar. Los programas de alimentación escolar tienen que ser prioritarios y no puede faltarle la comida a un niño, una niña, un joven en Colombia, porque hace parte fundamental de nuestro proyecto educativo garantizar que esa alimentación llega precisamente a donde ellos. Cuatro, nosotros tenemos que garantizar que el gobierno nacional, donde sea que se consigan en el planeta, tiene que traer los insumos y entregárselo a los campesinos, a los cultivadores en Colombia, a los precios que se correspondían antes de la pandemia, de manera tal que ese incremento en el valor de los insumos no les toque pagarlo a ellos. Eso nos garantiza que siguen produciendo y evitamos algo que se está perfilando, que es muy peligroso, y es que muchos campesinos, el área cultivada se está disminuyendo, y esto, si sigue así, va a garantizar que tenemos inflación por mucho más tiempo, porque no va a haber alimentos en ese sentido. Esas son acciones inmediatas, acompañadas compras directas que se tienen que hacer por parte del Estado para llevarla, para garantizar que esos productos llegan directamente y más rápido a las necesidades de las personas.
Muchísimas gracias, esta es una transmisión, este es el gran reto, este es el debate de candidatos a la presidencia de la República. Estamos con el doctor Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, quien es el próximo domingo. Estarán en el escrutinio de los colombianos para ver quién será el próximo presidente de Colombia o quiénes serán los finalistas para el gran debate electoral. Esta es una transmisión de Prisa Media, Caracol Radio, W Radio, Tropicana, Oxígeno, Radioactiva, Los 40, Bésame y El País América y todas las plataformas digitales. Nos están escuchando 10 millones de personas, además de las personas que se suman a nuestras plataformas digitales. Doctor Petro, quiero que nos metamos en el tema de la infraestructura, no como un tema general, sino lo más específico posible. No tanto hablar de la necesidad de la infraestructura para el desarrollo de los territorios, etcétera. ¿Es posible determinar en términos específicos unas obras concretas de infraestructura que se comprometa usted a hacer durante su gobierno? Y no sé, hablo de puertos, carreteras, ferrocarriles, todo lo que sea posible imaginar como infraestructura, doctor Petro.
En general, Colombia hace su infraestructura al debe, se endeuda para construirla, incluso en el sistema de concesiones. Y la infraestructura sigue el modelo de desarrollo que tenga un país. No es al revés, sigue el modelo de desarrollo. Tenemos infraestructura alrededor del gas, del petróleo, del transporte de carga, de importación. Hay unas 4Gs que se están haciendo aún con datos de corrupción. Lo que yo me propongo es, sin destruir lo que hay, pues los contratos se cumplen, en mi gobierno es llevar hacia otros objetivos que hoy son invisibles. Por ejemplo, el agua potable. Eso es un elemento central y es una infraestructura que representa vida. Por ejemplo, la conectividad del país. Si hay desigualdad en la tierra fértil, que ya nos produce estos niveles de violencia que hemos vivido durante casi un siglo más, la desigualdad puede profundizarse si es respecto al internet, a la banda ancha, a la información. La conectividad en Colombia, para que cierre la brecha digital entre los que menos tienen y los que más, y todos puedan tener acceso a información, vale 10 mil millones de dólares. Y ese debe ser un frente inmediato para construir en infraestructura. Las energías limpias, que surge a partir del tema de la crisis climática y de la posibilidad de una extinción de la humanidad por el uso intensivo del petróleo y el carbón. Colombia tiene aquí una enorme potencialidad, de hecho ya usa el agua, pero puede usar el sol y el viento en determinadas regiones y acrecentar de tal manera la generación de energía eléctrica que podría rebajar las tarifas, hoy una de las más caras de América, y podría incluso generar lo que yo llamo comunidades energéticas, que puede llegar hasta que un hogar mismo en su casa genere la energía eléctrica de su casa a través del techo y los paneles solares. La infraestructura educativa, sedes universitarias, para poder lograr extender a la totalidad de la juventud la educación superior. 2,5 millones de jóvenes hoy no pueden acceder, y eso debería ser un derecho para una sociedad del conocimiento. Es esencial la infraestructura educativa, y aquí te mencioné unos temas. Me gustaría, y se me acabó el tiempo, volver a caminos vecinales, que es que la Junta de Acción Comunal pueda hacer el camino vecinal en Colombia, que hoy se llama vía terciaria.
Probablemente lo haremos si el tiempo nos da. Doctor Fajardo, obras concretas de infraestructura en su gobierno.
Sí, nosotros tenemos que trabajar en recuperar algo que, o implementar algo que necesitamos con urgencia en Colombia, y es la capacidad de movilizarnos a través de una forma multimodal. Y hay una serie de obras que están en marcha en nuestro país que las tenemos que terminar, unas que se tienen que hacer, y quiero explicarles un poco acerca de eso, porque es motivo de mucha frustración en las campañas. Vuelve y se promete la misma vía que va desde Cali hasta Pasto, que se ha prometido desde que yo estaba chiquito, y que todavía sigue esperando la comunidad, no solamente hasta Pasto, sino hasta Rumichaca. Pero quiero señalar lo siguiente. Uno, nosotros tenemos que recuperar la navegabilidad sobre el río Magdalena. Ese es un punto fundamental que se ha deteriorado precisamente por la corrupción que ha habido en la contratación de nuestro país. Avanzar en obras de infraestructura tales como el canal del dique, todo lo que está pasando, que viene con un retraso gigantesco en La Mojana, la zona de La Mojana, que tiene que ver con la fondo de adaptación y la lucha contra el cambio climático. En este momento está inundada toda la región. Tenemos que avanzar en unir a nuestro país y avanzar en esos grandes proyectos de infraestructura que se están haciendo, terminar los que están empezados y garantizar, por ejemplo, la conexión. Este es un reto para nuestro país, que va desde Buenaventura hasta Puerto Carreño. Esa es una vía que va en un sentido horizontal en nuestro país, que nos va a permitir unirnos para complementarse con las otras vías que van desde el centro hacia el Caribe colombiano. Quiero también señalar como un punto importante unas obras que son necesarias y rápidas en el marco de los trenes: el tren del Pacífico, el tren que nos une desde La Dorada hasta la costa Caribe, que tenemos también que recuperar esa forma de movilizarnos, y al mismo tiempo avanzar en las construcciones de los trenes de cercanías. Cali, alrededor de Cali, en su zona metropolitana un poco extendida, necesitamos un tren de cercanías. El tren de cercanías que se necesita en el Caribe: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Tren de cercanías en el área metropolitana de Antioquia son unas necesidades muy grandes. Tenemos que avanzar en la conexión de las grandes ciudades a través de esas vías nacionales que están llegando a las ciudades, que se convierten en un impedimento para la movilidad en ciudades como Bogotá. Eso lo tenemos que hacer nosotros también. Y finalmente, quiero explicar cómo tenemos que llegar a las vías terciarias. Eso tiene que ser un compromiso del gobierno nacional, no dejarlo simplemente como un compromiso de los gobiernos locales.
Muchísimas gracias. Sus obras prioritarias de infraestructura, doctor Federico.
Bueno, lo primero, terminar las 4G, comenzar con la primera ola de las 5G, que están valoradas en 23 billones. Y prioridades para las comunidades: acueducto, agua potable y alcantarillado. Vías terciarias para el campo, pasar de 1 a 3 billones de pesos y ejecutándolos también en su gran parte con las juntas de acción comunal, donde se garantiza la transparencia, la eficiencia de la obra y 25% menos de costo por kilómetro en vías terciarias. Está funcionando bien en Cundinamarca y en el Meta. Es un proyecto probado. Infraestructura energética, de la energía, de la luz, para el Caribe colombiano, que es la que paga sobre todo la tarifa más alta, y eso no es justo, y yo por eso he propuesto la reducción de tarifa entre un 30-40% para las familias del Caribe, porque no es justo que paguen hoy las ineficiencias de las empresas y del Estado, y lo pagan es por las pérdidas de energía. Tercero, que es importante, todo lo que tiene que ver con infraestructura educativa en las universidades públicas, infraestructura educativa en colegios públicos, avanzar con esto, navegabilidad del río Magdalena, canal del dique, el proyecto de La Mojana valorado en 2.3 billones de pesos, Puerto Antioquia, que es fundamental, el dragado del puerto de Buenaventura, 15 metros, empezar la obra que es Mulalolo o Guerrero, que es fundamental, estratégica para el Valle y para Colombia, contratada, no se ha podido ejecutar, avanzar en proyectos como el del tren de cercanía
en el Valle Cali, Palmira, Jamundí, el metro de Bogotá, avanzar. Y tengan claro, en Bogotá, nosotros no vamos a poner en riesgo ese proyecto. Nosotros sí lo pondrían, nosotros vamos para adelante con el proyecto, pero además prolongaremos la primera línea del metro con dos nuevos tramos, desde la calle 72 al occidente hasta Suba y por la autopista norte hasta la calle 200, que ya está en estructuración. Y algo muy importante es la conexión Pacífico-Orinoquía, que atraviesa Colombia desde Buenaventura hasta Puerto Carreño. Y si miramos dónde está el futuro para la seguridad alimentaria en Colombia, el desarrollo es en la zona de la Orinoquía. Ese proyecto es fundamental. 1.800.000 soluciones de vivienda, 1.000.000 de vivienda de interés social, 400.000 novis y mejoramientos de vivienda. Medellín y Antioquia, tren de cercanías, corredor del sistema metro de la 80 y lograr algo urgente que es la conectividad digital, porque hay medio país desconectado de internet. Infraestructura es lo que hay que hacer. Por cada billón de infraestructura estratégica generamos 32.000 empleos. En vivienda por cada billón 50.000 empleos.
Muchas gracias. Caracol Radio, W Radio, Tropicana, Oxígeno, Radioactiva, Los 40, Bésame del País América. Nunca hemos estado conectados tantos y hay un elemento muy importante, y es el hecho de que las emisoras musicales de este grupo estén, que para la gente que oye radio musical y que en principio no oye la radio hablada porque le da pereza todo esto que hablamos acá, está sumamente entusiasmada con este debate, y nosotros también. Sigo con el doctor Fajardo y quiero hablar de seguridad ciudadana. Se ha hablado muchísimo de la necesidad de que el Estado tenga la fuerza suficiente para ocupar su territorio y garantizar la seguridad. Y hay un dicho muy antiguo, tan antiguo tal vez como la República, de que en Colombia hay más territorio que Estado. Pero en términos de números, en términos de urgencia, la seguridad ciudadana es una necesidad que compite con la corrupción en términos de las prioridades. Si yo fuera candidato a la presidencia, y por fortuna para el país no lo soy, yo diría, en mi gobierno usted puede salir a la calle y no le van a robar el celular. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué manera hay distinto o aparte o al tiempo de transformar la sociedad para que haya gente que no necesite robar? ¿Qué se hace el día de mañana, el 8 de agosto, para que los colombianos puedan decir en las ciudades, yo con este gobierno creo que voy a estar más seguro?
Entonces vamos a hablar solamente de las ciudades, sí, la seguridad sí, urbana en primera instancia.
Por favor.
Y empecemos diciendo pues que es dramático que un gobierno de la seguridad nos entrega a Colombia con los niveles más altos de inseguridad que se haya visto. Yo no recuerdo en tiempos recientes esa sensación, esa percepción de inseguridad que existe en tantos lugares de nuestro país. Sin duda nosotros tenemos que llegar a cada ciudad y tenemos que ubicar sobre ese territorio el conocimiento de barrio por barrio acerca de cuáles son las condiciones de inseguridad en cada barrio, que no son las mismas, incluso en las ciudades, una ciudad como Bogotá o unas ciudades grandes que hay en nuestro país, entenderla barrio por barrio. Y entendiéndola barrio por barrio, podemos identificar esos elementos que están causando la inseguridad, dónde están los hurtos, homicidios que siguen ocurriendo todavía en cifras muy altas en nuestro país, los robos, la extorsión, que es un delito que no se examina, que hace parte de la inseguridad y que es un problema gigantesco. Una vez que nosotros tenemos identificado barrio por barrio las condiciones de seguridad, hacemos una política criminal local para componerla con la inteligencia que se necesita para desarticular, porque todos estos son redes que no solamente están en que hacen presencia en un barrio, sino que se articulan a través de toda la ciudad, y no solamente a través de la ciudad, sino se conectan con otros lugares de la criminalidad en nuestro país e incluso internacionalmente, y eso requiere inteligencia. Tenemos entonces que acompañar con inteligencia, con tecnología, con presencia policial en esos territorios, la capacidad de tener fuerzas especiales para cada uno de esos delitos que están atormentando a la ciudadanía. Que usted pueda salir y pueda hablar con celular, tiene que tener una fuerza especialmente dedicada a eso. Igualmente para la para la extorsión que está asociada con el microtráfico y que tenemos nosotros que enfrentar directamente en cada uno de los lugares del territorio. Y algo que se tiene que hacer siempre y es los programas de prevención. Identifique ese mundo joven que está en una esquina, que no estudia, no trabaja y que tiene la puerta de entrada a la ilegalidad ahí frente a sus ojos. Con esos jóvenes, con cada uno como individuo, con sus familias y en su comunidad, un gran programa de prevención para evitar que esa criminalidad se reproduzca y esa ilegalidad llegue por todo el territorio.
Muchas gracias, doctor Federico Gutiérrez. ¿Cómo será salir a la calle en una ciudad colombiana en su gobierno?
Pues no puede ser lo que está pasando hoy. Además, mire Bogotá, le repito la cifra, el 88% de los bogotanos tienen miedo de salir a la calle. Aquí también ha faltado liderazgo a todo nivel, pero la responsabilidad de los alcaldes también es importante. Mire Bogotá, mire Medellín, mire Cali, un desastre completo. Garantizar la seguridad parte de una intervención integral. Y yo ahora hablaba de cómo modificar un sistema penitenciario, cómo tiene que haber administración de justicia, cómo hay que acabar con esa reincidencia. El tema más complejo y siempre el más importante es cuidar la vida y es reducir los homicidios, y ese es fundamental, que es lo más importante. Pero hay algo fundamental y es el tema de que usted salga también tranquilo y no lo maten por robarle un celular o por robarle una bicicleta o robarle todo el día. Y que esa persona que han capturado 30 veces no pueda seguir en las calles como si nada por el mismo delito, como si no fuera un peligro para la sociedad. Sí lo es. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Administración de justicia, modificación del sistema penitenciario, descongestión, y necesitamos avanzar en tener un sistema para poder nosotros continuar con un sistema que sí dé garantías también de resocialización. Pero solo a decir, esto no es de izquierda o derecha. Usted necesita tener acciones contundentes contra el crimen, necesita policía judicial, necesita más pie de fuerza, pero necesita una justicia que opere. Pero al mismo tiempo, las intervenciones sociales. La deserción académica es uno de los peores problemas y donde se aumenta la inseguridad. Recuperar a los niños que han salido del sistema escolar, combatir el reclutamiento de niños y jóvenes, imputación por línea de mando para aquellos cabecillas que mandan a hacer eso dentro de las estructuras. Y algo muy importante, oportunidades para los jóvenes. Nosotros estamos ofreciendo 5.6 millones de oportunidades para jóvenes en educación superior, ampliando a 1.6 millones de becas. El tema que tiene que ver con el SENA a 2 millones, todo lo que tiene que ver con graduar de media técnica y que haya empleo. Es un tema integral, se la resumo de manera gráfica. Por cada policía que tenga que llegar a una esquina de Colombia, detrás de la policía tiene que llegar una maestra, un maestro, nutricionista, psicólogos, ingenieros. Necesitamos inversión social, pero sí necesitamos tener un Estado fuerte que proteja al ciudadano. La gente no puede seguir con miedo. Yo mismo voy a liderar ese tema, acompañaré a los gobiernos locales y departamentales y vamos a dar todas las herramientas que sean necesarias.
Muchas gracias, doctor Gustavo Petro. En su caso, ¿cómo se manejará ese tema?
El crimen siempre tiene diversas causas sobre las cuales hay que actuar si se quiere disminuir el crimen. Ha sido fácil hasta ahora hablar de cárcel, de bajas, y no ha funcionado. Hoy de los 13.000 homicidios que hubo en Colombia en el último año, 8.000 son de sicariatos. Mientras la gente camina o va en su carro o en el bus en este momento y nos escuchan, tienen miedo del robo del celular. Hay causas diferentes de esos crímenes. El hambre es una para el robo del celular, para los temas de inseguridad cotidiana. Hay que disminuirla. Pero en Colombia existe algo que voy a denominar el multicrimen. Es la banda que realiza no solamente el traqueteo con cocaína, el lavado de dólares, el paga diario, el gota a gota sobre la economía popular, la extorsión generalizada sobre barrios, trata de mujeres, contrabando, etcétera. Un multicrimen. Esa banda multicrimen que ha cogido en este gobierno buena parte del territorio nacional, de los barrios, de la economía popular, tiene que ver con alianzas con el poder político. Hay una ligazón entre crimen y política, lo que hace que no sea tan fácil disminuir este tipo de criminalidad de la gran organización criminal en Colombia. Es que tiene raíces en el poder. Es que pone bajo su nómina a la policía, incluso genera impunidad a partir de entregar votos a cambio de impunidad a congresistas, a dirigentes políticos. hay que quitarle el poder a la organización multicriminal, a la mafia. Quitarle poder significa desligarlo del poder político, que hoy está íntimamente ligado. Y al mismo tiempo quitarle el control sobre las poblaciones que hoy tiene el campesinado, que produce hoja de coca, que con otra política pública podría ser aliado del Estado, la juventud o la población consumidora, que con otra política del Estado podría desligarse del jíbaro y de la organización multicrimen, la economía popular que depende del gota a gota y que con una política pública de banca podría desligarse de la organización multicrimen que la extorsiona, y debilitamos entonces este tipo de organizaciones. Se puede incluso plantear políticas de sometimiento colectivo a la justicia ya debilitadas.
Muchísimas gracias. W Radio, Caracol Radio, Tropicana, Oxígeno, Radioactiva, Los 40, Bésame, El País América, enlazados para este evento importantísimo, el gran reto, el debate de candidatos a la presidencia de la República. Nosotros habíamos invitado al ingeniero Rodolfo y dijo que no venía, y yo sí quiero decir que cada cual es dueño de su silencio y de sus miedos. Pero también me da un poquito de vergüenza que han estado John Milton Rodríguez y Enrique Gómez diciendo que les parece democrático participar en esto, y creo que tienen razón. Sin embargo, lo que se planteó desde el puro comienzo de estos debates era que los candidatos, de acuerdo con las encuestas, que tuvieran mayor opción para acceder a la presidencia de la República fueran invitados a esto. En las distintas emisoras y en los distintos canales ha habido cubrimiento y han tenido espacio ellos, pero sí quiero señalar pues que de alguna manera tenemos atravesado en el alma esa suerte de injusticia de la democracia. Doctor Federico, el costo del programa, ¿cuánto vale todo lo que ustedes anuncian en términos de plata y de dónde se va a sacar? Eso, dicho de una manera más sofisticada, es cuál es la reforma tributaria que usted va a hacer, cuáles van a ser los mecanismos mediante los cuales usted va a diversificar los fondos que utiliza el Estado para su funcionamiento, y cómo se financian esos programas. En un debe haber, como decían los viejos contabilistas, ¿de dónde saca lo que está ofreciendo para gobernar?
Nosotros tenemos un buen plan y un programa de gobierno, con líneas bases, con metas claras y con indicadores. Nuestro programa, que es netamente social, para tener una Colombia diferente, sin hambre, donde luchemos contra la corrupción, contra la violencia, donde generemos progreso, sin poner en riesgo el país, sin poner en riesgo los empleos, las empresas, las familias. Este programa tiene un costo de 4 años de 1.142 billones de pesos. Y de esos 144 billones de pesos serán recursos totalmente nuevos, son aproximadamente 36 billones de pesos al año. ¿De dónde saldrán esos recursos para los programas sociales? Van a salir básicamente 20 billones de pesos de reducción de funcionamiento, más otros recursos que son importantes hoy, que están en cabeza de bienes de la mafia, que hay que monetizar y llevar los activos fijos permanentes. Yo he propuesto una reducción del 10% de gasto inoficiosos y de burocracia, ahorro, estado austero y eficiente, 30 billones de pesos que son de facturación y modernización de la DIAN, 20 billones del SGR con territorios, temas de concurrencia, y 10 billones por mayor crecimiento del PIB, porque la economía debe crecer por encima del 5% anual los próximos 4 años si queremos cerrar brechas. 8 billones también de mayor ejecución de gasto no ejecutado, 26 billones de muchos de los proyectos que hemos hablado de infraestructura, que son de alianzas pública-privadas, y 30 billones también de mayor recaudo. Y pensar si es necesario además entender que si vamos a tener ingresos adicionales, como va el tema del precio del comportamiento del barril de petróleo, podríamos llegar incluso a tener 10 billones de pesos más en el presupuesto del año entrante. Pero estoy planteando que si de ser necesario una reforma tributaria que no se debe descargar, que no termine afectando jamás a la clase media vulnerable y mucho menos a los más vulnerables, estamos planteando una reforma tributaria sensata para que se pueda ejecutar a partir del 2023, 2024 y 2025, que sería 10 billones de pesos anuales. Y ahí es donde se está hablando de cómo lograr crecimiento económico, pero cómo empujar también la reactivación de la economía a través de obras estratégicas, pero dar los subsidios necesarios para que ninguna familia aguante hambre. Este plan es viable y es realizable, no es una locura para nada, y por supuesto que lo vamos a cumplir.
Muchísimas gracias, doctor Petro. ¿Cuánto vale y de dónde sale la plata para su gobierno?
Mira, ahí me distancio un poco de Federico en este tema, porque el déficit fiscal que hoy tenemos, que deja a Duque, es de 80 billones de pesos aproximadamente.
83 billones, 7%
del
PIB.
Muy alto. Históricamente, digamos, estamos al borde de la quiebra. Hay que disminuir ese déficit. Ese es el primer objetivo de una reforma tributaria que hay que hacer entonces, no evadirla, porque entonces llevamos al país a la quiebra. Esa reforma tributaria, dado el volumen del déficit y dado las necesidades de gasto social que hemos propuesto, debe estar alrededor de 50 billones de pesos año. Por tanto, debe ser estructural. ¿Qué componentes podría tener? Debe ayudar a la justicia social, no solo a disminuir el déficit. Es decir, debe ser progresiva. Ese dinero debe recaudarse de las capas más pudientes de la sociedad colombiana, que hoy no pagan impuestos en general. Porque todas las reformas tributarias aprobadas por el Congreso lo que han hecho es construir una especie de red de subsidios, de exenciones, de privilegios, que hacen que ellos no financian realmente el Estado. Llegó el momento en que les toca financiarlo para salvar la seguridad financiera del país. Derogando la reforma tributaria del 2019 que hizo Duque y Carrasquilla, ya tendríamos un buen... Es decir, con lo que había de impuestos en el gobierno Santos, hoy podríamos recuperar 20 billones de pesos. La capacidad de la DIAN, que hay que fortalecer, no alcanza a darnos sino 10 billones más, 30, y eso como un objetivo. Nosotros sí podemos ponerle impuestos a los dividendos, ¿por qué no? Porque de los 10 billones que recaudan los dueños de banca, para no mencionar nombres propios, que son unos poquitos personajes, cada año, dividendos que se echan al bolsillo, la secretaria termina, del señor, termina pagando más en impuesto de renta por su salario que los dividendos que saca de las utilidades de su empresa y desinvierte de la empresa. ¿Por qué no podemos hablar de impuestos a los grandes latifundios improductivos? ¿Por qué no podemos hablar de una renta presuntiva a los dineros atesorados en paraísos fiscales, etcétera?
Muy bien, muchas gracias. Doctor Fajardo, un segundito.
Roberto, nosotros tenemos una propuesta de reforma tributaria para recaudar 33 billones de pesos anuales en este momento, estructural. Y explico el concepto básico, y es, aquí muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Y nosotros queremos que las personas privilegiadas de esta sociedad sean quienes más contribuyan sin afectar a la clase media y a los sectores pobres de nuestro país con impuestos. Y voy a describir rápidamente en qué se traduce todo esto. Primero, vamos a tener un impuesto al patrimonio, un impuesto a los dividendos y verificar y cuidar el impuesto a la renta. Las personas privilegiadas de esta sociedad tenemos que aportar más en un país que tiene una crisis social profunda y nos corresponde ser copartícipes de avanzar en una estructuración social de nuestra sociedad que atienda lo que fue el estallido social. De hecho, en Colombia se tributa muy poco, incluso comparado con América Latina. Esta reforma nos pone en el promedio de América Latina en la captación de recursos por impuestos dentro del Producto Interno Bruto, pasando de 19% a 23%. Nosotros vamos a eliminar una cantidad de beneficios injustificados para las empresas. Vamos a hacer un proyecto donde buscamos disminuir los impuestos a las empresas, pero vamos a eliminar una cantidad de exenciones que se han acumulado a través del tiempo que no se corresponde con generación de empleo y una acción social que respalde a esas exenciones impositivas en las empresas de nosotros en Colombia. Y vamos a quitar el descuento por el ICA. Les voy dando unas cifras. con los impuestos a las personas, 12 billones. Con la eliminación de esos beneficios de las empresas, 7.5 billones. También tenemos una nueva generación de impuestos verdes y saludables, con las cuales pensamos recaudar una cifra pequeña, pero que es importante, 0.4 billones de pesos. Y tenemos que avanzar en un tema que no se menciona acá y que es crucial para nuestro país, y es la evasión y la elusión. Aquí hay unos mecanismos que se han utilizado para evadir pagar impuestos. Ya todos sabemos lo que ocurre en ese contexto internacional, los Panama Papers y cuentas en el exterior, y vamos a hacer un esfuerzo gigantesco para que se paguen los impuestos en Colombia. Y todo esto nos debe llevar a conducir a que las empresas paguen menos impuestos. Queremos llegar a 30%, pero unos impuestos controlados con unas medidas controladas como les estoy explicando.
Muchísimas gracias. Elecciones 2022, el gran reto después de que termine este programa. Tendremos el análisis, que en nuestras plataformas digitales será un programa de discusión sobre lo que aquí se ha oído. Lo modera María Camila Díaz de W Radio. Estarán como panelistas Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, Alejandro Santos, director de contenidos de Caracol, y Javier Lafuente, subdirector del País América. Y levanta la mano el doctor Federico.
Una réplica.
Una réplica. 30 segundos para cada réplica.
Sí, no, exactamente, mire. Petro dice no estar de acuerdo conmigo. Hay una réplica, porque él me mencionó.
¿Una réplica a quién?
A Petro.
Ok.
A Petro. Y si me puedo dar un minutico mejor, que este tema es bueno.
Lo podemos complementar.
Ya que no vino otro. Y esto es bueno para que la gente pueda también entender.
Le hacemos una rondita con calma, pero me respetan la campanita.
Listo, entonces me dice cuándo empiezo.
Ya.
Bueno, pues me descuenta ahí un poquito. Bueno, mire, pueden haber buena intención. Entonces Petro dice, no puedo estar de acuerdo con la propuesta de Fico, que porque son 30 billones en 4 años de reforma tributaria de 10 por año. Y él está proponiendo una reforma tributaria de 50 billones de pesos al año. Esos son 5 puntos del PIB anual. Entonces, ¿eso qué significa? Mire, la reforma de Carrasquilla, con la que yo no estoy de acuerdo, la del actual gobierno, de 21 billones de pesos, casi se incendia el país. Y luego eso por una de 14. Entonces eso tiene unos riesgos. Cuando uno mira el tema, por ejemplo, eliminar todas las exenciones de renta, hoy valen 17 billones de pesos. Hay que revisar eso, cómo afecta a personas naturales y jurídicas, donde sí hay que revisar muchas exenciones, pero no todas. Eliminar las exenciones de IVA, hoy valen 48.9 billones de pesos. Y afectan a los más pobres y a la clase media, porque no todas las exenciones habría que eliminarlas, porque también hay productos de insumo básico también para los hogares y aumentaría la inflación. Lo que yo estoy alertando es que hay proyectos que están completamente desfinanciados como el de él, y el país ahí sí que entraría en una crisis social y por supuesto en un problema también financiero.
Doctor Petro.
Bueno, sí, en aras...
30 segundos, por favor.
En aras del debate, este gobierno hizo 2 reformas tributarias. La primera del 2019 le regaló en impuestos, es decir, disminuyó impuestos, una cuantía que para este año es de 20 billones de pesos a los sectores más poderosos de Colombia. Y en la segunda, como sabía que iba a haber un hueco fiscal, entonces decidió cobrarle más impuestos, pero a la gente que come, a la comida, y estalló la sociedad. No es por el volumen del dinero, es por la injusticia tributaria que estalló la sociedad. Entonces, ¿por qué no derogamos la reforma tributaria del 2019, que fue lo que yo propuse en el Congreso? Tienes ya 20 billones automáticamente y no estás cambiando ninguna norma ni ninguna tasa de las que ya existían antes de que Duque se posesionara. Quitamos el regalo y ahí tienes ya buena parte de lo que estoy proponiendo.
Muchas gracias. Doctor Sergio Fajardo.
Quiero complementar, Roberto, con respecto a lo que dije anteriormente. Una reforma tributaria, 33 billones de pesos, ya expliqué los sectores. Pero quiero agregar un par de elementos nuevos que tiene que ver con las finanzas territoriales que habitualmente son ignoradas. Nosotros hemos construido una infraestructura de vías 4G y se seguirán construyendo otras vías necesarias para el país. Esas vías han implicado que muchos terrenos al lado de la construcción de las vías se han valorizado de una forma extraordinaria. Y eso se ha pagado con los recursos de los colombianos. Y tenemos que cobrar un impuesto de valorización a esos terrenos que se han valorizado en forma extrema, justa y razonable, de plata que nosotros nos sirve para acompañar el desarrollo rural en muchas partes que no tienen recursos. Y puedo avanzar otra.
Qué pena.
Listo.
Sí. Quiero entrar en un tema que es el del ICETEX. Uno como periodista, y me imagino que en los distintos sectores en los que ustedes se mueven, recibe cada rato unas críticas que tienen que ver con una mezcla de sentimientos. El ICETEX era el gran lugar donde los colombianos que no tenían recursos para financiar su educación lo lograban, y ahora resulta que ya inclusive entradas las épocas en que llevan años trabajando esas personas que lograron educarse, se vuelve una verdadera pesadilla el hecho de poder financiar lo del ICETEX. Eso tiene que ver con un planteamiento general de la educación, pero en el caso específico del ICETEX, doctor Gustavo Petro, empezamos por usted esta ronda. ¿Qué plantea?
Yo estudié con el ICETEX y Uribe lo transformó en un banco. Al transformarlo en un banco, cogió las lógicas bancarias clásicas. Y entonces el resultado que hoy tenemos son 121,000 personas que no pueden pagar las deudas. Están prácticamente perdieron su capacidad de emprendimiento después de salir de la universidad, porque lo poco que pueden conseguir es para ver si pueden pagar el ICETEX. Más de 200,000 personas desertaron del sistema, incluso dejaron la universidad. Se convirtió en un instrumento, digamos, con cierta perversidad contra la educación superior en Colombia. Adicionalmente, tienes una política como ser pilo paga, que anterior, que entregó 3.2 billones de pesos a la universidad privada, cuando era el presupuesto público, y se destruyó paulatinamente el sistema de la educación superior en Colombia, pública. Entonces, ¿yo qué creo? Si es de contexto, primero, tenemos que lograr cobertura para 2,5 millones más de jóvenes en educación superior a partir de la gratuidad de la educación universitaria pública en Colombia. Esto implica la más fuerte inversión de mi programa. Hay que saltar de 4 a 14 billones el presupuesto de la educación superior en un año. Y a partir de allí, entonces, esa gratuidad coloca al ICETEX en otro contexto, porque tú no necesitarías un crédito para estudiar en una universidad porque la tienes ahí a la mano. El ICETEX debería pasar a financiar con las otras entidades los estudios en el exterior, los posgrados de estudiantes y de profesores. Necesitamos educar 150,000 profesores del sistema educativo colombiano para mejorar la calidad educativa de Colombia. Y necesitamos llegar a fronteras del saber que hoy no tenemos disponibles en Colombia, para lo cual hay que por lo menos 10,000 estudiantes cada año pudieran llegar a otras universidades del mundo para lograr captar esos niveles. Hay un programa, y termino ahí un minutico, que es el reintegro de lo que llamamos los cerebros fugados. Los doctorados, los doctores que hay en el mundo, colombianos en diversos campos, traerlos a la universidad pública colombiana con las condiciones financieras que se requieren.
El tema del ICETEX, doctor Sergio Fajardo.
Rápido, con respecto al tema del ICETEX. Paga quien tiene trabajo. Si no tiene trabajo, no tiene por qué pagar un estudiante. Ese es un reto que tenemos como Estado. Pero tenemos que cambiar la orientación del ICETEX. No es un banco comercial, sino es un proyecto social del Estado colombiano. Y eso nos implica revisar las tasas de interés de las deudas que se tienen, cambiar ese esquema de financiación, aumentar los recursos del Estado para acompañar la financiación de muchas personas, cambiar los criterios de condonación muchísimo más amplios, con trabajo, con prácticas sociales, al mismo tiempo recoger recursos de diferentes fuentes para que tengamos un espectro muchísimo más amplio. Esa es una tarea que se tiene que hacer, es relativamente inmediata y la podemos hacer rápido y fácil. Lo importante aquí, en adición a todo esto, es cómo vamos a ampliar los cupos en la universidad pública, que tiene que ser gratuita, la educación superior pública gratuita, y yo tengo una propuesta seria, calculada, razonada, que es la Universidad Nacional Pública Digital, que es un avance sobre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Son 100.000 cupos, los tenemos calculados para jóvenes en diferentes territorios que no tienen acceso en Colombia a algún tipo de educación superior. Y esa Universidad Nacional Pública Digital va a ser construida con la Universidad Nacional, con las universidades públicas de mejor calidad de nuestro país, con universidades privadas, y vamos a incorporar los mejores métodos de educación del mundo en nuestro proyecto educativo. No es simplemente ponerles un Zoom para que se junten personas que están muy lejos en un territorio, y eso nos lleva a una infraestructura territorial para tener instalaciones que permitan ese encuentro digital, evitar que se roben el internet y llevarlo a esas, cada uno de esos lugares con las mejores condiciones, las mejores prácticas educativas que puedan tenerse en Colombia, y desde esa perspectiva al mismo tiempo avanzar en un tema que yo no sé si vamos a tener tiempo de mencionar acá, que es una educación de calidad para que haya un trabajo con dignidad, que sea pertinente en los territorios. De esa manera ampliamos, resolvemos y enfrentamos el tema de estudiantes que estudian pero no tienen trabajo. Llegamos a una población mucho más amplia, es gratuita, estamos en el vagón primero del mundo digital e incorporamos el conocimiento de manera definitiva en nuestro proyecto de país.
Gracias, doctor Federico Gutiérrez.
ICETEX, miren, yo me encontraba con Germán hace unos días en Santa Marta, con Ángela en Bogotá y con muchas personas que vinieron y que eran jóvenes, ya están inclusive un poquito más mayorcitos, estudiaron con el ICETEX, no consiguieron trabajo, y lo que era la esperanza de sus vidas, que era acceder a un crédito para tener educación superior, para tener futuro, se les convirtió en su peor tortura. Y hoy está en la insolvencia y no tienen con qué pagar, y se los comieron los intereses y terminaron haciendo cosas muy diferentes por las que estudiar. Entonces, lo que terminó siendo el peor problema para la gente, lo que era su esperanza, pues hay que solucionárselos. Yo estoy planteando inclusive, para aquellos que definitivamente no tengan con qué pagar y puedan continuar sus vidas, el tema de la condonación de deudas, de intereses, aquellos que estén en insolvencia, y que se demuestre que no han conseguido trabajo frente a lo que estudiaron y que tienen que seguir adelante. Pero además, no dejarlos así, es darle la oportunidad también de que puedan tener una oportunidad de actualización también laboral y formación laboral. Yo estoy proponiendo una transformación radical del sistema de educación para el trabajo. Seguimos con lo tradicional. Yo estoy de acuerdo en que hay que ampliar la base educativa. Estoy proponiendo matrícula cero para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 en universidad pública. Estamos hablando de 5.6 millones de soluciones educativas para nuestros jóvenes. Estoy hablando que tienen que ser aproximadamente 2 millones para el SENA, que tienen que ser 1.400.000 becas en educación superior, 1.200.000 jóvenes en acción, pasar de 400.000 a 1.200.000, 1 millón de jóvenes con doble titulación, eso es muy importante, para poder tener acceso laboral. O le pongo un ejemplo, y por ejemplo el país necesita 160.000 programadores, necesitamos educación con pertinencia, necesitamos actualizar a nuestros jóvenes, dar las capacidades, y en cada una de las regiones dar las oportunidades educativas de acuerdo a lo que necesite también el sector productivo para que haya inserción laboral y sirva también para el crecimiento económico. Pero tenemos 3.5 millones de jóvenes en el país que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis, y lo peor, 70% son mujeres, y tiene que haber aquí también una política con enfoque de género dirigido a las mujeres, que son las más afectadas, son las que menos acceden a la universidad, las que menos acceden a las becas y las que menos acceden a las fuentes laborales. Mantener el subsidio a la empleabilidad juvenil es fundamental, especialmente con enfoque de género.
Muy bien, doctor Fajardo, quiero cambiar de tema y arrancar con usted con un tema que tiene que ver con guerrilla y tiene que ver con relaciones internacionales de Colombia, y es la mezcla del diálogo con el ELN y el respeto a los protocolos firmados por el gobierno colombiano con el gobierno cubano y el noruego para que aceptaran a los guerrilleros. ¿Qué va a pasar con eso? Cuando uno habla con los diplomáticos, para ellos es un tema altamente delicado. ¿Les parece que ha pasado por debajo del radar un comportamiento colombiano que viola un poquito las normas del derecho internacional? Y ahí está, está el ELN existiendo, están los guerrilleros en La Habana, están los protocolos, y el próximo gobierno tendrá que tomar una decisión al respecto. ¿Cuál será la suya, doctor Fajardo?
Bueno, en primer lugar con el ELN. Yo he tenido la oportunidad de conversar en múltiples oportunidades con dirigentes del ELN, como miembro de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, y en instancias donde he sido encargado de tener algún tipo de conversación. Yo estoy a favor de la negociación, siempre he estado a favor del acuerdo de paz en Colombia, su real implementación, la necesidad que tenemos para hacerlo en el gobierno que yo voy a liderar, avanzar, por ejemplo, en el trabajo con los municipios que están identificados donde están las mayores zonas de conflicto, pobreza y narcotráfico en Colombia, los llamados municipios PEDET, 170 municipios, llegar con los recursos que se necesita, reparar a las víctimas y avanzar en esa construcción de la paz que este gobierno ha llevado a niveles de ejecución ínfimos, por más que se diga en el exterior que se está trabajando la construcción de la paz. Con el ELN, desde que yo tuve la oportunidad de tener conversaciones con ellos, siempre han estado a un paso de entrar a una negociación. Y cada que se pretende avanzar y precisar un poco acerca de qué significa esa negociación, siempre aparece una excusa y se han retractado o se han retirado. Con el ELN, hoy, una expresión de violencia, de criminalidad, lo que están haciendo en muchas partes del territorio asociados con el narcotráfico, nosotros tenemos que esperar a decir qué es lo que pretende el ELN y cuál es la disposición real que tienen para entrar a un proceso de paz. Yo estoy de acuerdo, se necesita, lo podemos hacer, pero en esta oportunidad no puede ser otro capítulo, después de 30 años donde una y otra vez el ELN ha dicho que está dispuesto y que siempre se ha corrido. Hoy lo tenemos que avanzar, pero es responsabilidad del ELN decirle al país cuáles son las condiciones que tiene para estar dispuesto a que el país acepte una negociación que yo estaría dispuesto a liderar y hacer. ¿Cómo vamos de tiempo que se nos fue?
Sí, no, es que no nos funcionó el reloj.
Aprovecho entonces.
No, 30 segundos para hablar de lo del protocolo, que es definitivo.
Mire, lo que hizo este gobierno, y no tiene ningún tipo de presentación, lo que estaba firmado, estaba firmado. Y Cuba se jugó un papel preponderante como país garante, que recibió a los negociadores, y la gente del ELN fue invitada allá por parte del gobierno anterior, y hay que respetar esas reglas. El hecho de que este gobierno tenga un malestar no significa que se pueden violar los protocolos internacionales. Eso es una afrenta, como muchas de las que ya este gobierno ha hecho, porque la política de relaciones exteriores ha sido una pésima política, no la han entendido, han creído que la política de relaciones exteriores es salir a tomarse fotos con amigos y no entienden que es para tramitar diferencias, para negociar en función de los intereses de nuestro país.
Doctor Gutiérrez, ELN y protocolos, 2 minutos y medio.
Bueno, lo primero es que aquí la terminología sí es importante. Sergio dice dirigentes, yo digo cabecillas, dirigentes, los dirigentes empresariales, deportivos. Yo aquí tengo voluntad de paz, pero aquí lo primero que hay que decir frente a lo que decís de protocolos es que es muy fácil. Entonces, para un diplomático en una embajada, tomando whisky en un sofá o con aire acondicionado, hablar simplemente de que cumpla lo que está en el papel, no, pues claro, ojalá solo fuera eso, pero allá dígale eso pues a la gente en Arauca, donde yo he estado y donde la gente está sufriendo la inclemencia de las actividades delictivas del ELN, de disidencias FARC, de todas estas estructuras criminales. Ahora bien, yo sí creo que es muy importante poder avanzar. Yo inclusive le propondría al ELN lo siguiente. Mire, ellos han dicho que definieron un cese unilateral al fuego hasta primera vuelta. Yo les propongo lo siguiente: dejen un cese unilateral indefinido, dejen el narcotráfico, dejen la extorsión, dejen de asesinar a policías y soldados, dejen de asesinar y secuestrar o extorsionar a población civil, dejen de hacerle daño a la gente. ¿Es que acaso ellos le hacen daño a los que están en Cuba o a los diplomáticos entonces que tanto los defienden? No, ellos le hacen daño es a la población civil. Y yo lo que sí les diría es, demuéstrenle esa voluntad de paz a Colombia. Es que no es a uno como presidente. Demuéstrenle la voluntad de paz a los colombianos. Y si demuestran esa voluntad de paz, cuando gane la presidencia, nos sentamos a definir unos términos de cómo podría ser un diálogo para lograr la paz en Colombia. Yo no me cierro a eso, pero me parece una burla que simplemente que porque en un papel dice algo, ellos desde allá pueden ordenar entonces atentados en la escuela de policía y asesinar a nuestros jóvenes estudiantes, o pueden salir a extorsionar, o pueden seguir con el narcotráfico, o pueden seguir entonces con la minería ilegal. A mí me parece que el país no necesita eso, paz, sí, claro. Y de una vez aclaro algo, frente al Clan del Golfo y al tema de disidencias FARC, no es negociación, es política de sometimiento, política de sometimiento. Pero aquí claro que estamos abiertos a una discusión, a definir cuáles serían esas condiciones de un diálogo, pero bajo la condición de que no le sigan haciendo daño a los colombianos, porque lo hacen todos los días en todos los territorios. Dejen ese cese indefinido y demuéstrenle al país realmente que quieren la paz.
Muy bien, doctor Gustavo Petro.
Bueno, más o menos con un discurso similar al que acabamos de escuchar, Duque implementó lo que se llama en realidad hacer trizas la paz. Deshacer en los acuerdos que se habían firmado en el anterior gobierno, gobierno Santos. Las consecuencias yo creo que son terribles, porque el lenguaje puede ser muy duro, quizá llegan votos, porque hay una parte de la sociedad que quiere, plomo es lo que hay, decían, sangre, medir todo esto en bajas, pero el resultado final es que buena parte del país hoy, mucho más que hace 4 años, está en manos de las bandas multicrimen. Y acaban de demostrarlo en la esquina de Colombia. El Estado ni siquiera pudo mitigar los efectos del mal llamado paro armado. Entonces creció el control, el poder de las bandas multicrimen en Colombia mientras hacían trizas la paz. Yo creo que lo que hay que hacer es trizas la guerra, y que hay que entrar en esa concepción. Los lenguajes pueden adornar esto, pero la concepción es hacer trizas la guerra. Y en esa medida me parece que hay que recuperar el camino desandado hace 4 años. Y ese camino es cumplir los acuerdos ya firmados. El Estado firmó. Si nosotros creemos que en cierta forma la paz, incluso en el mundo, es la construcción de la civilización humana, ¿cómo vamos a romper los tratados internacionales? Si lo firmamos, nos comprometemos. La Convención Americana de Derechos Humanos, entonces sacan al alcalde de Medellín y rompen la convención. O los protocolos firmados en el caso del proceso de negociaciones con el ELN. Se cumple el tratado firmado con la FARC, porque es un tratado con características internacionales. Se respetan los protocolos ya firmados por el Estado colombiano, lo cual significa reiniciar diálogos políticos con el ELN. Eso fue lo que andaron. Ojalá para desmantelar finalmente todo vestigio de insurgencia armada en Colombia. Las bandas multicrimen, que parcialmente ya el ELN lo es, porque esa es la consecuencia de haber roto esos protocolos ya al interior de Colombia, los tenemos que tratar, hablamos antes, quitándoles el poder, poder político, poder sobre la población, y debilitados a través de una política de sometimiento colectivo a la justicia.
Ya se nos acaba el tiempo, voy a hacer una última pregunta a cada uno, el turno es el doctor Petro, en el orden en el que vamos. Me gustaría que fuera solo de 2 minutos, y una pregunta específica. Hay muchos comentarios de ciertos sectores de la economía, doctor Petro, cuando usted dice que el 7 de agosto usted sube los aranceles de las importaciones de ciertos productos para proteger la producción nacional, y la preocupación a la que se refieren es que eso agrave aún más en términos inmediatos el costo de la vida. En 2 minutos, ¿cómo es esa figura y cómo se haría para que eso no funcione?
Mira, Roberto, la riqueza está en el trabajo. La unidad de medida de la riqueza no es el dólar, es el trabajo. Los países son más ricos y tienen más capacidad de trabajo que otros. Entonces, un sistema arancelario inteligente debe tener como filtro la cantidad de trabajo que se puede producir en Colombia. Eso puede significar para unos productos disminuir el arancel, a cero incluso. Para otros productos subirlo, dependiendo de las intensidades de trabajo que esas ramas productivas tengan dentro de la economía nacional. Entonces, voy a poner un ejemplo, el maíz. Nosotros importamos 6 millones de toneladas de maíz. fundamentalmente amarillo. Nuestra productividad es más baja que la de Estados Unidos, luego ya vale menos. Pero con la caída del peso colombiano, que se debe a la caída del modelo petrolero, porque la divisa sigue el petróleo, se nos duplicó el precio del maíz norteamericano. ¿Por qué no podemos tener una política que ayude a proteger la creación de una agricultura de pequeños, medianos, incluso grandes agricultores privados, que con ayuda del Estado puedan sembrar esas 6 millones de toneladas de maíz que importamos hoy? ¿Cuánto produciría eso? En términos concretos, eso produciría 250 mil puestos de trabajo en Colombia y por tanto 1 millón de personas se beneficiarían, sobre todo en el Caribe colombiano. Un impacto contra la pobreza en el campo, en el mundo, sin pensar en la industrialización, que hay que pensarla. Entonces, digamos, hay que comparar. Nos interesa ese 1 millón de personas beneficiarias. Nos costaría más el maíz colombiano. ¿O podemos lograr productividades que bajen el precio del maíz colombiano, priorizando que se produzca el maíz en Colombia, que fue, entre otras cosas, donde se descubrió?
Muchas gracias, doctor. Sergio Fajardo, a lo largo de su campaña usted ha hecho un énfasis evidente en su distanciamiento de la clase política y de las estructuras políticas. A la hora de ver cómo funcionan los gobiernos funcionan porque tienen unos puentes con esas estructuras políticas que, buenas o malas, determinan la gobernabilidad, que es un término que ha perdido su contenido, pero que al final es lo que le permite a un presidente hacer o no hacer sus políticas. ¿Cómo imagina usted manejar eso, manejar el Congreso y manejar la política y la clase política desde su presidencia? 2 minutos.
Roberto, empecemos por una palabra que no ha aparecido en todo este debate y ya no apareció, que es corrupción, que es, junto con el tema del empleo y la educación, pues temas centrales para nuestro país. Y entonces, el primer punto, y lo ilustro con un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan la disputa política del señor Petro buscando a César Gaviria para que fuera parte de su campaña? Y yo no sé cuántos se tomaron fotos con César Gaviria para que fuera parte, pues, de sus equipos. Y el primer punto después terminó abrazado con Fico Gutiérrez. De hecho, yo le dije, nosotros no tenemos ningún interés en hacer una alianza con un partido liberal, que significa César Gaviria, por lo que ese partido, que es grandioso en Colombia, con esa conducción. Pero el primer punto es, ¿cómo llega usted al poder? Porque si usted va con corruptos para buscar ganar votos, y miren dónde están los apoyos de las campañas, con esos corruptos, una vez que llega al poder, no existe la más mínima posibilidad de luchar contra la corrupción. Nosotros llegamos libres, convocando a las personas que estoy convocando en este momento, para que esas personas participen, y cuando llegamos al poder tenemos la libertad para definir la cancha donde nos vamos a encontrar con los congresistas. Y entonces no va a ser en la cancha del clientelismo, la palabra tradicional, mermelada. Nosotros no tenemos que llegar a negociar ni a repartir nada a todos esos corruptos que en la campaña participan, en las campañas, en estas dos campañas que tenemos aquí al lado, para después reclamar su porcentaje en el poder. Entonces, esa es la diferencia. Yo lo voy a convocar a todos a trabajar, pero no tengo que repartir nada. No va a ser bajo la presión de puestos, contratos, subterráneos, como es habitual, pero eso marca una diferencia profunda. Y así podemos luchar contra la corrupción, darle transparencia a la gestión pública y demostrar que se puede gobernar de una manera diferente, porque nos metieron el cuento que teníamos que estar siempre con esa clase política, que así se tiene que hacer la política, que ellos son necesarios. Trabajamos con todos, pero en una cancha distinta. Y esa es la lucha contra la corrupción y ese malestar que tiene la ciudadanía en Colombia con el Congreso de la República.
Doctor, sí, un segundo, pero doctor Federico, para terminar esta ronda, usted se le señala como el candidato del continuismo, lo dicen sus competidores, con el gobierno actual. ¿En qué se diferenciaría un gobierno suyo? ¿En qué se diferencia usted de Iván Duque?
Miren, ese cuento de que entonces si lo apoyan a uno es bueno y si apoyan a otro entonces son malos. Yo no soy de esos que sufre de superioridad moral, ni que me creo el único bueno ni el mejor. Y en eso yo creo que cada candidato tendrá que evaluar cómo son sus posturas. Yo tengo claro cómo actúo yo en la vida pública, con honestidad, con transparencia, así lo he hecho. Y no tengo un solo escándalo ni una sola investigación de corrupción. Yo no estoy ni imputado, ni estoy ni siquiera investigado en este momento. Entonces hay otros que echan unos cuentos moralistas que porque no los apoyan a ellos. Eso ya es otro problema.
Yo tengo claro para dónde voy, cómo va a gobernar el país con transparencia. Frente al continuismo, eso fue algo que se inventaron justamente en las otras campañas, porque como no tienen nada más que decir de mí, se inventaron eso. Pero mire, no soy nada que tiene que ver con el continuismo. Yo lo que funcione, lo voy a mejorar y lo voy a poner a funcionar mejor. Y lo que no funcione, lo voy a cambiar. Yo soy yo, Fico es Fico, y tengo la autoridad moral, pero además la capacidad de poner a andar el país para adelante. Una vez llegue a la presidencia, nadie me va a escuchar a mí hablando de para atrás de los expresidentes. Es más, voy a convocar y lo voy a invitar a usted, Petro. Voy a invitar a Sergio, si acepta ir, a los otros candidatos, para que nos pongamos de acuerdo de hacia dónde debe ir el país. Y sin arrogancia y sin soberbia, que hay gente buena en todos los sectores. En la izquierda, en la derecha, en el centro. Yo lo que creo es que necesitamos tomar decisiones desde el sentido común y poder avanzar como país. El país no quiere más peleas, el país no quiere más polarización. Yo me diferencio en muchas cosas, en el manejo de la seguridad, yo lo he dicho, en el tema de Cali había que estar ahí, en el tema del Clan del Golfo no había podido pasar que paralizaran 7 departamentos, en el tema de Venezuela voy a abrir la frontera, voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC y voy a hacer que las FARC cumplan. Es que yo soy yo y voy a poner a andar el país, pero para la gente, no para los políticos.
Doctor Petro, 30 segundos porque lo mencionaron para su réplica.
Pero también una réplica después.
No, que es que se nos acabó el tiempo.
Bueno, para responderle a Sergio, es que la corrupción no es solamente la dependencia, digamos, de transacciones políticas. También las hay con poderes económicos, que hay que visibilizar. Es más, no hay corrupción sin poderes económicos. Y esta es un poco la hipocresía con que se ha manejado la lucha contra la corrupción en Colombia, porque se encarcela a unos, los políticos, y los otros no, que son los que se quedan con el dinero. En Colombia no pagan 50 billones de pesos los más poderosos de Colombia, eso es corrupción. Y hay otras. Pero respondo. Yo sí he tenido el interés de atraer el liberalismo, como tuve el interés de atraer lo que se llamó el centro, atraerlo en una gran fuerza de transformación en Colombia. Y para hablar de liberalismo, el Partido Liberal tiene sus directivas con las que hay que hablar. Me pueden caer bien o no, tengo discrepancias o no, pero el diálogo político y el diálogo social hay que establecerlo. No pudo ser que el Partido Liberal pasara a una formación progresista. Bueno, ellos ya tomaron sus decisiones. Yo creo que quedaron mal parqueados a Fico como jefe de la oposición. Claro que lo invitaré a dialogar permanentemente en el Palacio de Nariño, pero el liberalismo tiene que hacer su propio análisis, trayectoria. Que ojalá sea al lado de la democracia.
Sí. No, pero venga, estamos muy contentos, Petro, y todo, Petro, pero ahora sí hay que terminar.
Petro, conmigo.
Ustedes allá en prisa hablen bien, llamen aquí que en un segundo nos dan la palabra. Yo creo que podemos continuar esto, pero fíjese usted. Le damos la palabra a Fico para que.
¿Pero qué?
No, pero mire, yo quiero decirle una cosa.
Yo tengo 100 emisoras pidiéndome que ya terminó el debate y nos vamos.
Petro conmigo tendrá garantías en la oposición.
Bueno, pero por favor, hagamos un minuto cada uno y nos vamos. ¿Les parece?
Bueno, hágale.
Él ya hizo. No, dele, que usted levantó la mano porque estaba haciendo una réplica y después termino yo.
Sí, un minuto cada uno de los dos y los despido.
Este ha sido, diría yo, un buen debate y un buen espacio. ¿Por qué? Porque la gente ha podido escuchar propuestas. Y puede haber coincidencias en que coincidimos en que hay cosas que tienen que cambiar, que un país con 20 millones de personas en la pobreza no es viable. La pregunta es, ¿bajo qué modelo económico y social? Y eso es lo que debatimos hoy acá. Y eso es con lo que yo no concuerdo, por ejemplo, con Gustavo Petro. Entonces, cuando yo hablo sobre estos temas, es como yo considero realmente que el país puede avanzar y nos podemos poner de acuerdo. Y yo le he dicho a Sergio, mire, yo a Sergio lo conozco hace años, yo no sé por qué volvió tan malgeniado, yo no sé por qué vive bravo, por qué ataca todo el día, yo le invitaría a que relaje un poquito. Y lo voy a invitar porque es una buena persona, porque creo que es una persona honesta. Voy a invitar también a Gustavo, los voy a invitar a todos y nos vamos a sentar a pensar en el país a futuro. A mí el país no me va a ver con egos políticos ni entregándole el país a otros. Vamos a transformar a Colombia y a construir un país muy diferente.
Muchas gracias.
Dos palabras para terminar.
Por favor.
La primera, yo pues vivo profundamente agradecido con la reiteración del cariño, de la preocupación por mi bienestar, la admiración que me manifiesta Fico en cada intervención, y eso por supuesto pues es agradable sentirlo. Yo no estoy molesto, lo que pasa es que él representa el continuismo y lo puede maquillar de la forma como lo quiera decir. Y le pueda...
Ya no tiene nada que decir.
Bueno, calma.
No lo estoy hablando yo.
No, habla tranquilo, pero
entonces, pues, eso hace parte de la forma cariñosa de la política. Pero lo que yo quiero señalar con este tema político de la lucha contra la corrupción que no se mencionó y que es fundamental en nuestro país porque se está evadiendo, por supuesto, que todas esas transacciones políticas se convierten en negociaciones burocráticas de contratos. Esa película está vista, está demostrada. Una cosa es cuando uno llega al poder, cuando llegó sin depender de nadie y no tiene que llegar a repartir, abre una cancha distinta y en esa cancha distinta se puede conversar de manera distinta y eso es muy diferente.
W Radio, Caracol Radio, Tropicana, Oxígeno, Radioactiva, Los 40, Bésame, El País de América, Elecciones 2020, El Gran Reto. Les quiero agradecer enormemente a los candidatos a la presidencia de la República haber estado en este diálogo serio y profundo. A partir de este momento, el análisis en nuestra plataforma digital. Modera María Camila Díaz, estarán Diana Calderón, Alejandro Santos, Javier Lafuente. Muchas gracias a todos ustedes por haber acudido a este debate y a partir de este momento todas nuestras estaciones siguen con su programación habitual. Buenos días.